El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Solo va despertando, solo va despertando, el día va amaneciendo. No somos que antes había, hoy solo son un recuerdo, un triste amargo recuerdo, los somos que antes había.
Continuando con el programa El Hueco en el Muro, ya en el segundo bloque nos encontramos en una conversación necesaria por lo que ha venido aconteciendo en nuestro hermano país del Perú. En esta oportunidad vamos a conversar con Candy y Francisco, que son dos comunicadores que realizan actividades y justamente residen en ese país. Querida Candy, querido Francisco, bienvenidos y muy contentos de contar con su presencia. Santos.
Del mismo modo, Candy y Francisco, nuestra preocupación en torno a los acontecimientos del día de ayer, aunque esta crisis, la crisis política en el Perú, nuestro país hermano del Perú, no es algo reciente, hay un tema estructural que no está resuelto, pero la manera como ha dejado de ser presidente Pedro Castillo, la manera como también ha asumido la vicepresidenta, ahora presidente electa en el Perú. La información que nos llega a partir de los grandes medios de comunicación probablemente es muy, muy poco en el sentido de qué exactamente ha acontecido en el Perú. Un acumulado, esta es una percepción personal, un acumulado histórico enorme para que Pedro Castillo asuma el gobierno, pero en un pequeño margen de tiempo prácticamente ha ido quedando, aislándose y sin apoyo social ni político de sectores importantes, de sectores populares, indígenas y campesinos, y prácticamente termina su gestión, su gobierno, con esta destitución bajo la figura de vacancia y esta suerte de orfandad y aislamiento también que ha llevado, desde mi perspectiva, a tomar una decisión apresurada que creo que ha motivado a que los congresistas voten por la vacancia de manera mayoritaria. Decía, esta es mi lectura, mi percepción, pero ustedes que viven día a día lo que ha acontecido en el Perú nos podrían dar mayores elementos de análisis para comprender qué exactamente ha acontecido en el Perú.
Sí, hola, buenas noches con todas y todos. Quizás por ahí mencionar un poquito las condiciones en las que llega también Pedro Pen. Él es de Chota y es un profesor campesino. Castillo a la presidencia es importante. Para entender también un poco cómo es que se llega a este momento, ¿no? Y sucede que bueno, Pedro Castillo es de Cajamarca, ¿no? Que es de la ciudad en la que yo vivo también. Entonces llega un poco representando un antivoto, ¿no? Un antivoto por los políticos tradicionales, ¿no? El Perú está como ya en un hartazgo de todos estos políticos de siempre, ¿no? Los partidos de siempre. Entonces él entra representando eso, ¿no? Representando un voto rural, representando a alguien nuevo, un rostro nuevo en la política. Y bueno, como mencionaba Santos hace un momento, se empieza a quedar solo, ¿no? Después de ir cometiendo como varias torpezas políticas, tal vez, y se va quedando solo, ¿no? Incluso sus propios ministros lo van abandonando, y en el camino también sus congresistas, ¿no? Y también es importante notar que desde el inicio, ¿no? Desde que él resulta elegido, incluso antes de juramentar, el fujimorismo y la derecha peruana niegan su candidatura, niegan, perdón, su victoria, ¿no? Y acusan de fraude, ¿no? Y están por meses, y hasta hace poco, muchas personas seguían creyendo en un supuesto fraude electoral, ¿no? Que estuvo comprobado por todos lados, incluso, o sea, ni siquiera la OEA creo que quiso escuchar ya las razones que tenían estas personas que denunciaban el fraude, ¿no? Porque era evidente que no había habido, ¿no? Entonces también ha tenido una oposición ya algo irracional a lo largo de todo este tiempo. Y él tampoco se ayudó mucho, ¿no? No sé, Candy, si quieres agregar algo más.
Sí, justo estaba pensando mucho sobre cómo llega también pues Castillo a hacer gana en un contexto en el cual nadie se esperaba, porque justamente Lima, digamos, es la capital, pero también hay mucho centralismo en Perú. Entonces, Lima no tenía mapeado a Castillo, y cuando gana esos votos regionales, que obviamente son esa intención de hartazgo, ¿no? Acumulado por años. Y el contexto en el cual se ha desarrollado Castillo es mucha, es como no lo han dejado gobernar, o sea, más que no dejado gobernar, o sea, toda la derecha que existe en este país ha tenido un papel, o sea, totalmente de hostilidad, pero siempre alimentando una narrativa del golpe, de la vacancia, desde el primer día que estuvo Castillo, ¿no? O sea, las empresas de comunicación totalmente compradas, ¿no? O sea, con una narrativa también que en verdad lo único que han generado es que se siga fraccionando, digamos, o polarizando la sociedad, al menos. Y Lima es una burbuja, es un bastión muy difícil, ¿no? Que cuando gana Castillo y se ven todas las regiones que han votado por él y por su propuesta, ¿no? Porque también él llega con la propuesta de nueva constitución, de asamblea constituyente, entonces, digamos, sí es un sentido de querer cambiar una constitución que tenemos desde los 90, ¿no? Pero que al final pues no se ha dado eso, ¿no? Entonces también es un poco de como, bueno, sabíamos que la intención de que llegue Castillo era para que no ingresara las fuerzas, bueno, en este caso como Keiko Fujimori, ¿no? ¿Era eso o era Keiko? Sabíamos tal vez que no íbamos a llegar tan lejos, pero simbólicamente Castillo sí ha representado este hito, ¿no? Una persona de provincia, una persona cajamarquina, un rondero, ¿no? Llegando al poder, y estas élites pues no han parado en ningún momento y nunca se midieron, ¿no? O sea, no iban a dar su brazo a torcer para que Castillo siga, ¿no? Y hoy día ha sido un día muy, o sea, que ha dado vuelta muy rápido, y pues tenemos ahora a Castillo detenido, ¿no? Entonces es como un día que no termina. Seguimos con muchas sorpresas, al menos el día de hoy.
Un poco remitiéndonos a lo que nos decían, efectivamente los resultados tras la victoria de Pedro Castillo, que fue efectivamente una sorpresa y con un pequeño margen, también era una constatación de que prácticamente en Perú hay una suerte de polarización de un sector conservador de derecha muy fuerte, que de carácter también colonial no aceptaba que una persona que viene de una provincia, de un maestro rural, pudiera estar a la cabeza y dirigiendo las riendas del gobierno peruano. Y a partir de eso, todas las fuerzas efectivamente han hecho imposible que Pedro Castillo pudiera ejercer, digamos, una gestión de gobierno casi normal. Prácticamente se le ha hecho la vida imposible, sumado a equivocaciones en la gestión de gobierno del propio Pedro Castillo, de sus aliados políticos, de la fuerza política con la que fue realmente. Por eso afirmaba y decía, una pena que en un corto tiempo hoy tengamos nuevamente una vacancia, como han sucedido con los otros gobiernos. Ya mirando en términos de perspectivas, ¿ustedes creen, pregunto, si desde las fuerzas progresistas de izquierda, reivindicando a sectores populares, creen que tras este final poco feliz de Pedro Castillo pudiera ser una derrota de los sectores populares de izquierda para adelante, sabiendo que creo que este es un poco el compromiso de la actual presidenta de cumplir el periodo presidencial, o probablemente llame a elecciones anticipadas? Pero independientemente si hay elecciones anticipadas o se cumple el periodo de Pedro Castillo y después elecciones, ¿creen que esta manera como ha acabado Pedro Castillo es una derrota para las fuerzas populares y de izquierda del Perú?
Yo creo que de por sí ya la izquierda en el Perú está muy fragmentada, ¿no? Mm-hmm. Entonces, el llamado a una unidad, cada vez ha habido intentos, pero no fructíferos, ¿no? Entonces, ante esta fragmentación, no necesariamente lo veo como una, o tal vez no quiera admitir verlo como una pérdida, pero creo que se tendría que dividir a la hora de hablar de este tipo de tal vez de derrotas, ¿no? Porque, o sea, sí hay que ver como las regiones hasta el final han mantenido un discurso de que no se le está dando apoyo a Castillo, no lo dejan gobernar, y vamos nuevamente a Lima como centralista y como un lugar de centros de poder que no ha querido darle el apoyo a Castillo en ningún momento, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una fragmentación. No sé, justamente ahora lo que se está hablando es de que ahora que Dina está ya como presidenta, es que se puede hablar de justamente lo que se prometió, de la Asamblea Constituyente, pero una Asamblea Constituyente plurinacional, paritaria, pero no sabemos ahora, digamos, tenemos que esperar con los días también para saber cómo va a actuar Dina, ¿no? No sabemos para quién va a jugar o si la van a dejar gobernar. Lo que vemos en sí es que la derecha obviamente va a gobernar aquí. O sea, no va a dejar en ningún momento tampoco a que Dina haga más cosas. Pero no me atrevería a decir que se ha derrotado, porque yo veo como dos tipos de movimientos muy distantes, ¿no? Lima, como centralista, que no va a dejar tranquila a Dina, pero también regiones que, digamos, ellos sí podrían unificarse más, tal vez, ¿no? O sea, cualquier lugar fuera de Lima podría generar algún tipo de movilización, ¿no? Mucho más potente, ¿no? Por el mismo hartazgo de los gobiernos que estamos teniendo, digamos, después de Fujimori, ¿no? O sea, hay mucho hartazgo, pero por ahí yo creo que veo tal vez sí algún tipo de movilización o de propuestas que vuelvan a salir. No sé, ¿tú qué piensas, Francisco?
Francisco, sumo una cosita más, ¿no? Sí, claro. De hecho, la candidatura de Pedro Castillo no fue por un frente de izquierda, efectivamente. Pero digo, sumo a la pregunta que hacía, lo que están llegando a nuestros países a partir de los medios hegemónicos de las grandes cadenas, ¿no? Nos llegan así la imagen o el discurso o la narrativa de que tras la sanción penal a Cristina Fernández y el derrocamiento de Castillo, ¿no? La izquierda y el progresismo en América Latina van perdiendo terreno, ¿no? Van perdiendo terreno y ese no es el camino para América Latina, por lo menos eso como narrativa llegan a través de los grandes medios a nuestros países.
Sí, bueno, yo lo veo un poco más, yo soy un poco más pesimista ahí que Candy. Yo sí veo una división, porque tenemos que cuando inicia el gobierno de Pedro Castillo, Verónica Mendoza le da su apoyo, ¿no? Y en el proceso, que es una líder de izquierda que, digamos, representa a la izquierda más de la ciudad, ¿no? Y desaparece, ¿no? Cuando Castillo empieza a perder, como desaparece y pierde mucho peso político, ¿no? Entonces toda esa facción de la izquierda me parece que empieza a perder muchísimo peso. Igual Castillo llega por un partido de izquierda, que es Perú Libre, pero ahora lo que está apareciendo, ¿no? Lamentablemente es el etnocacerismo, ¿no? Que es este movimiento de Antaur Humala, hermano del expresidente, que ha mandado incluso un comunicado, vi ahora ahí, ¿no? O sea, como anunciando una gran marcha en marzo, ¿no? Y la toma del Congreso o algo por el estilo, que representa una izquierda, o que ya no sé si es izquierda, pero que representa como a esos movimientos más de provincia, tal vez, y que empiezan a tomar una posición más radical, ¿no? Entonces se empieza a presentar también esta izquierda mucho más radicalizada, con muchos otros vicios, digamos, ¿no? Que se empiezan como a acercar más incluso hacia la derecha, ¿no? O sea, el fascismo está ahí y al final en los extremismos se encuentran, ¿no? La izquierda y la derecha. Entonces a mí me parece que sí hay una fragmentación, ¿no? O sea, a mí me parece que Castillo con este gobierno sí le ha hecho mucho daño a la izquierda. Vamos a ver qué hace ahora Dina Boluarte. Yo creo, o sea, por lo que escuché ahora de su primer discurso, ha sido el que va a cumplir los 3 años, ¿no? Y quizás por ahí, por una comodidad política, yo creo que va a buscar aliarse con el Congreso, ¿no? Para estar tranquila. Y eso va a implicar, pues, ceder en muchísimas cosas, ¿no? Veo muy difícil que se dé lo de una nueva asamblea constituyente, ¿no? Me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Y ahora, además, lo otro, o sea, lo indignante también de todo esto es que el Congreso se está presentando ahora, pues, como se está presentando como los salvadores de la democracia, cuando han avalado a tantos crímenes, ¿no? Y a tantos dictadores al final, ¿no? Hace poco condecoraron a Manuel Merino, que fue un presidente del Congreso también golpista, ¿no? Hace menos de 2 años, creo que fue, en plena pandemia, que también dio un golpe de Estado y lo acaban de condecorar y está libre, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es un poco incierto ahora el futuro inmediato, pero sí lo veo yo lo veo un poco con un poco de pesimismo, lamentablemente.
Sí, una consulta es respecto a percepciones, ¿no? En este proceso, primero que Dina Boluarte, ahora presidenta, como que en su discurso como que se desmarca de todo lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y plantea como que ahora sí se va a empezar a trabajar, a luchar contra la corrupción fundamentalmente, ¿no? Como echándole toda la tierra a Pedro Castillo, toda la responsabilidad. Se habla por ahí de una traición, ¿no? De quien ha sido su vicepresidenta, no solamente por el discurso, ¿no? Sino por lo que habría, por los acuerdos que podrían haber de Dina Boluarte con la derecha en el Congreso peruano. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, esa sensación de soledad que Santos reflejaba al principio de la conversación es real, porque lo que tenemos como información que se nos llega abundantemente hasta Bolivia, pues son de las empresas transnacionales, ¿no? Y evidentemente no se visibilizan organizaciones regiones o movimientos desde las regiones en apoyando o reivindicando a Pedro Castillo, ¿no? Y más bien se visibilizan movimientos más bien comprometidos con el fujimorismo, que celebran, ¿no? La renuncia, la destitución de Pedro Castillo. En esa medida también tal vez saber cuál el papel que pueda jugar Dina Boluarte. Lo han planteado ustedes de alguna manera con mucho escepticismo, es decir, sin saber qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Porque las condiciones en las que se va a desarrollar su gobierno, Dina Boluarte, no son mejores a las que se ha enfrentado Pedro Castillo, ¿no? Y más bien, al ser un gobierno que esté atado a las decisiones de esos segmentos de la derecha en el Congreso peruano, pues uno se puede imaginar que va a ser más bien un gobierno títere. Por otro lado, el tema del Congreso con la posibilidad de vacar a los presidentes, ¿no? Me parece que ahí es una forma también de ir apurando la necesidad de una asamblea constituyente que pueda trabajar estos temas, porque evidentemente no le brinda ninguna certeza, ninguna seguridad a ningún gobierno en realidad, ¿no? Un Congreso que tiene la posibilidad de desautorizar un gabinete ministerial, de poder destituir a un presidente a partir de acuerdos y demás. Entonces, la necesidad esta de la asamblea constituyente será que puede retomar vigor, obviamente a partir de las organizaciones que las impulsen, o quedará irá quedando en el recuerdo, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De la constituyente.
Bueno, un poco para mencionar acerca de la soledad de Castillo, sí sé que hubieron, bueno, en Lima, Candy quizás nos puede contar un poco más, pero sí vi algunas fotografías de movilizaciones, ¿no? A favor de Castillo. Ahora le estaba justo consultando a una compañera que está en Chota, ¿no? Que es de donde viene Pedro Castillo, y me dice que sí se están anunciando movilizaciones por parte de los ronderos, ¿no? Uh-huh. No sé si están muy al tanto de quiénes son los ronderos. La ronda la ronda campesina es una de las instituciones autogestivas más fuertes del país, ¿no? Que brindan como seguridad y brindan, son como un ente regulador, digamos, dentro de las comunidades campesinas, ¿no? Ante la ausencia del Estado. Entonces, sí, bueno, de todas maneras hay todavía una base que apoya a Castillo. No sabemos qué tan numerosa sea, pero sí está presente todavía.
Sí, sí he visto que en Lima hubieron unas, o sea, esto era en el centro de Lima, unas pequeñas movilizaciones sí a favor de Castillo, bueno, como la decisión que tomó el Castillo es como en un contexto en el que asumo se habrá sentido acorralado, porque, o sea, ya se hablaba de la vacancia y de la votación, entonces ha sido así una acción precipitada, pero es como todos sus ministros, o sea, le dieron al toque la espalda, empezaron a renunciar, entonces obviamente no, o sea, ya estaba perdido, ¿no? Y lo que sí me sorprende es como, o sea, el Congreso, como a eso de 12:30 del día, anuncia pues la mayoría de votos para vacarlo, y él sale del Congreso con su familia y a menos de media hora es detenido, ¿no? También eso es como, o sea, ¿cuántas veces estas cosas han pasado en Perú? Y la justicia, ¿cuánto tiempo se ha demorado, no?
¿Cuándo ha sido tan eficiente nuestra justicia?
¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? Entonces es como, es también lamentable, ¿no? Porque, o sea, luego que es atrapado Castillo, o sea, toda la gente del Congreso, sobre todo los fujimoristas, o toda la facción de derecha celebrando, ¿no? O sea, la caída de alguien que entró por, o sea, un voto, bueno, por un voto distinto, ¿no? Un voto regional, donde, digamos, mucha gente tal vez sí tenía esperanza, tal vez una esperanza que sabíamos que no iba a durar tanto, pero sí, es una situación que, digamos, el ambiente al menos también polarizado en redes, ¿no? Mucha violencia también, mucha hostilidad. Entonces, sigue siendo un día muy cargado, ¿no? Muy pesado, ¿no? Mucha gente como hablando sobre aquella gente que votó por Castillo. Y reiteramos, ¿no? El tema de la discriminación y el racismo hacia de dónde proviene Castillo, ¿no? Entonces, eso es como lo más cosas que todavía seguimos arrastrando y no se van a ir fácilmente, ¿no? O sea, el ver toda la violencia y todos los mensajes de odio hacia Castillo por su procedencia, entonces nos hacen ver que seguimos en la misma situación y no va a cambiar, no va a cambiar toda esta situación de violencia en la que estamos, ¿no? Como sociedad peruana, al menos. Y sobre Dina, sí, siendo incierto, ¿no? O sea, no sabemos. Ella ha dicho que va a apostar por el diálogo, van a hacer treguas, la pregunta es con quién. Entonces solamente nos queda tener mucha paciencia y ver qué se va a venir aquí en Perú.
Gracias, Francisco, gracias. No sé si querías decir algo más, Francisco, perdón.
No, tranquila, sí, eso nada más.
Muchas gracias, ¿no?, por compartirnos esto, las impresiones que ustedes vienen captando a través de lo que se viene viviendo, lo viene aconteciendo allá en Perú. Y a mí me surge la pregunta, ¿no? No sé si ustedes perciben también como un descreimiento de la población en general ya en esta estructura de Estado, ¿no?, o en esta estructura de gobiernos, que pueden hacer lo que quieran utilizando o teniendo como excusa, ¿no?, la constitución política del Estado, las leyes vigentes. Esa es una de mis preguntas, ¿no? Y frente a los desaciertos que mencionaban al inicio que ha dado precisamente Pedro Castillo, ¿qué es lo que le queda, digamos, a la presidenta actual subsanar o al mismo Congreso o a la misma población? ¿Qué es lo que toca asumir ahí como reto, tal vez?
Yo creo que sí, el momento podría ser preciso para la revolución, ¿no? Porque hay muy poca confianza en los poderes del Estado, en la institucionalidad. Ahora, sobre los retos de Dina, no sé, Candy, ¿tú qué opinas?
Sabiendo que que la facción más que predomina en el Congreso es de derecha, por eso hablaba de cuando Dina habló sobre la tregua, es con quién va a ser esta tregua, ¿no? O sea, con quiénes va a tener que ceder, porque de por sí, o sea, el Congreso no la va a dejar, o sea, también la va a querer vacar, o sea, va a utilizar estos mecanismos, que es como si fuera un deporte ahora en Perú, vacar presidentes. Entonces, no hay una, es muy incierto, ¿no?, qué puede pasar, pero no, en verdad no sé si realmente la Asamblea Constituyente pueda ser como una agenda que se respete. Lo veo difícil, ¿no? Y el Congreso no va a parar también hasta, digamos, eliminar cualquier, acabar con todo lo que ha sido el gobierno de Castillo, ¿no? Incluyendo a Dina, ¿no? No sabemos si Dina se va a prestar para, digamos, jugar también con la derecha, va a tener que ceder, eso sí, porque el Congreso, la mayoría son de derecha. Y lo que sí veo es que si por OVE se llegan elecciones, ya sea el siguiente año o Dina llegue hasta el 2016, hasta el 2026, perdón, es que lo que se viene igual es un gobierno de derecha, ¿no? Y va a ser la continuidad, ¿no? Tenemos hace más de 30 años en el Congreso a los fujimoristas y son parásitos que no se han podido eliminar. Tal vez no entró Keiko, pero sí siguió su facción fujimorista dentro del Congreso. Entonces, contra este Congreso y toda la facción fujimorista es la que se tiene que seguir tratar de eliminar y sacar del Congreso, ¿no? Porque su constitución y su gente siguen, y mientras ellos estén en el poder, nada va a cambiar aquí en Perú.
Y con esta, perdón, aquí en Bolivia, Gaby, perdón, Candy y Francisco, en momentos así de crisis como la que se está viviendo en el Perú, cuando se presenta así, siempre decimos que en Bolivia es una cajita de sorpresas. Cuando crees que no hay caminos, no hay salidas, algo acontece esperanzador. Ojalá que esto también acontezca en el Perú, no sé qué. Efectivamente hay una suerte de pérdida de credibilidad de toda la institucionalidad cuando se pensaba hacer cambios, transformaciones a través de la vía institucional. Resulta que esa vía institucional se cierra en términos absolutos y va destituyendo presidentes, como decías, como un juego, como un deporte. ¿Qué le queda a la sociedad peruana? ¿Qué caminos para la transformación? Ojalá que esa cajita de sorpresas se presente en un corto tiempo y efectivamente encuentren alguna suerte de luz en el camino, que no pierdan las esperanzas. Creo que esto es lo más importante. Gente, el pueblo, los excluidos, los más vilipendiados, importante. Porque cuando uno pierde las esperanzas, prácticamente eso es una derrota de larga data. con esa esperanza, agradecerte, Candy y Francisco, por esta posibilidad de un poco acercarnos desde la mirada de ustedes, quienes viven día a día allá en el Perú, esto que aconteció el día de ayer, la destitución del presidente Pedro Castillo por una medida también precipitada, poco pensada, como fue el cerrar el Congreso peruano. Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias, Candy y Francisco.
Gracias a ustedes. Gracias. Nada, que el pueblo salve al pueblo nomás.
Así es. Eso
sí. El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.